escrito y dirigido con Nico Ramuspe.
Nicolás Ramuspe, bienvenido para la última entrega de este escrito y dirigido 2024.
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Bien, bien.
Bueno, nostálgicos. Tenemos hoy, viste cuando empezamos el año y uno dice, bueno, ¿cuál será la última película? ¿Cuál será esa película para cerrar el año?
Y trajiste esto.
Sí, sí. Traje esto y tengo bastantes cosas para hablar de esto, aunque no lo parezca.
Es como cuando caes, te mandan a una merienda compartida y vos quedaste en llevar algo sólido y te olvidaste y llevas un paquete de papitas, pero de las más baratas.
Pero qué papitas, ¿eh?
No sé.
Qué papitas, onduladas, las que vienen nuevas.
Unos rafles, decís vos.
Sí, 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 pero mirá, te voy a empezar diciendo una cosa. La película que tenemos hoy para hablar... Y acá no me vas a poder decir que no. Es una road movie.
Es una road movie,
¿viste?
Sí, por supuesto.
Porque podemos empezar, bueno, vamos a hablar de una road movie. Ahí las personas que nos están escuchando...
Una road movie.
Bueno, vino con Easy Rider, vino con Thelma y Lewis, vino con... no sé.
Es más, te diría que esta película es Nebraska con purpurina.
No lo puedo creer, no lo puedo creer, es Nebraska.
Con purpurina, nomás.
Con mucha purpurina.
Sí, sí.
Pero es Nebraska. Y te voy a decir una cosa más. La vez pasada que estuve acá, estuvimos hablando de Twilight Zone.
Enganchamos
a enganchamos a Dan Aykroyd. Eso era lo que te quería decir. Enganchamos un doblete. Si uno quisiera hacer en cine universitario un doblete o un triplete o más, un ciclo de películas dedicadas a Dan Aykroyd, uno podría decir, bueno, los cazafantasmas,
sí,
los
Blues Brothers.
Y de pronto, ¿sabes con qué aparecemos? Con una película que en inglés, en su nombre original, tienen varias películas. Encontré esta película, es como hay muchísimas películas que se llaman igual, incluso un álbum de Eric Clapton.
Sí.
Y estamos hablando de Crossroads, una película que ustedes dirán, ¿qué es esto? Es Crossroads de Tamra Davis, que ahora vamos a hablar de ella. Película en donde actúa por primera vez el debut actoral con un budget increíble y que, aunque la película es... increíblemente mala.
Acabo de ver el budget.
¿Viste el budget?
Sí,
pero
sí.
¿Viste la cantidad de guita que hizo?
Sí, también.
El debut bueno. Actoral de Britney Spears, la reina. Y en ese momento, más que la reina. Y desde que uno empieza a ver la película, estamos hablando de Britney Spears, estamos hablando de Zoe Saldaña, que vos me estabas comentando de que...
Que es Gamora. Siguió. Después logró entrar en la secta de Disney y se transformó en Gamora, una de las guardianes de la galaxia. También levantando la empala, ¿no?
Bien, obviamente, ¿no? Gente que lo aprendió capaz en esta película. Dijeron, bueno, Britney Spears, vamos a seguirle de lado. Yo creo que esta película tiene varios momentos increíbles que uno las tiene que ver por lo que es la época, ¿no? Y acá me pongo a hablar de que está Justin Long en un papel que dura 35 segundos, pero a nadie le importa. Como en Donnie Darko hablé de que habían varios momentos en donde aparecía gente de Soy 101, del multiverso Nickelodeon, Disney, en esta película de alguna manera tiene un cast bastante particular en donde está Justin Long, Taryn Manning, que la podemos conocer con uno de los papeles principales en Orange is the New Black, como estábamos diciendo, Dan Aykroyd, que lo da todo Dan Aykroyd, porque creo que es el único actor que está sabe que con la película tiene que pagar algún colegio, algún liceo.
Lo mismo te puede actuar de hombre lobo como de cazafantasma,
sí.
de científico repudiado por la sociedad académica, o como padre soltero.
Padre soltero de Britney Spears. Y las maravillas del cine también nos dan a que en los dos momentos en donde aparece un flashback, digamos, porque la película arranca con un flashback y de alguna manera cierra con una especie de esa idea que tenían estas tres jóvenes en la juventud, en su primera juventud, está Jamie Lynn Spears, que es Soy 101, o sea, puso a la hermana haciendo de ella misma el mismo papel. son parecidas. Bueno, ahorraron CGI un montón. Tiembla The Irishman, pero bueno. Acá estamos con esta road movie protagonizada por Britney Spears, en donde lo primero que me llama la atención es la... ¿Cómo se le puede decir? El valor que le da Estados Unidos a terminar el liceo. Básicamente terminás el liceo y es como que, bueno, ya está, te recibiste de la vida.
Pero desde American Pie para adelante.
Sí, como, obvio,
es,
todo.
Es el coming of age.
Sí, obvio. No, y desde antes, desde American Graffiti. Sí, pero es increíble cómo
graduado.
La educación...
Sí. Se iba más para atrás.
Desde
Metrópolis.
Seguimos para atrás en Estados Unidos, tiene que ser. Ah. Alguna de Buster Keaton, sin duda, termina.
Mirá, te lo desde Historia de una Nación.
Sí, bueno, desde ahí vamos para atrás. Pero en algún momento es una locura terminar el liceo. Y esto es una road movie en donde encuentra a tres amigas, Britney Spears, la que une todas las historias, que entierran una caja con las cosas que quieren en su futuro. Mantener la amistad, recorrer el mundo, todo el cliché norteamericano posible. Pero como cliché norteamericano, siempre me gusta que las películas norteamericanas sean conscientes de que son películas norteamericanas. Y de alguna manera es como que Dan Aykroyd dice el padre de no, bueno, relajo pero con orden. ¿Y qué es lo que sucede? No, se van en unos momentos en donde deciden, como en Beavis and Butthead, Do America, ir por el resto de Estados Unidos en un descapotable. ¿Quién no lo hizo? ¿Quién no lo piensa hacer en su vida? Irse en un descapotable para tratar de ganar un concurso de karaoke. En donde, bueno, no es Britney Spears la que lo propone, es la amiga de Erin Manning, que, bueno, dice, bueno, está bien, capaz que acá conseguimos, vamos con una persona que, cuentan las malas lenguas, que estuvo en la cárcel por asesinato. Mezclan como varios puntos, es casi como la versión purpurina también del viaje hacia el mar, pero sin mar y con Britney Spears. En que van a algo que no saben, lo tira alguien de costado. Ahora que lo pienso, es increíble. Tendremos que hacer en algún momento un ciclo de road movies en donde también veamos los puntos en común, si los cumplen, tipo tic. Hacemos un tic cada vez que cumplen algún punto en común. Pero en este sentido, muy loco, sí, Britney Spears tendría que ser César Troncoso. Y ahí, bueno, nada,
bueno,
seguir para adelante.
Sí, por popularidad, en realidad.
Obvio, no.
El protagonista no es Troncoso para mí.
No, sí.
El protagonista es Urana.
Pensó que ibas a decir Juseca y llamé.
No, Juseca es un secundario. Pero bueno, volviendo a Britney Spears y Crossroads, me pareció interesante cómo, a pesar de los tópicos comunes que utilizan, sobre todo para esa edad y demás, y me imagino que también en mucha fanática de Britney Spears de esa edad, caló hondo, cómo aprovecha para hablar de situaciones como embarazo adolescente,
sí,
de abusos.
Sí, eso es lo que te iba a decir. Como todo el tema en donde uno lo ve con mucha brillantina, pero te están hablando de un abuso. Justo ayer además vi otra película que no tiene nada que ver, vi Revenge, la primera película de Coralie Farshad, que es la que dirigió también la sustancia, y fue muy 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 raro, pero en realidad vi esas dos películas seguidas, vi
y pudiendo traer Revenge trajiste Crossroads.
Sí.
Está bien.
Sí. Igual Revenge no está en cine universitario, está en otro multiverso de Nico Spielberg, pero...
¿Sabes qué, Juli? A veces me arrepiento de la consigna que leímos de que tuviera que ver con cine universitario, ¿no?
Con cine universitario fue As You Wish For, diría la dimensión desconocida. Pero viendo eso, vi cómo de alguna manera ambas películas tocaban el tema del abuso. Y me pareció que no era menor... El tópico de cómo funciona este coming of age, digamos, de las películas del crecimiento estudiantil, de la poca educación sexual que reciben, que siempre uno la banaliza, digamos, como dijimos hace un rato, con películas como American Pie, que está más como del lado de, bueno, sí, la joda, la diversión, las casas esas Phi, Kappa, Omega, Zeta, Epsilon, QR, no sé qué, todo eso de que queda totalmente banalizado la vida, e incluso el trato, porque creo que en parte de la película se puede ver el trato que tiene el personaje de Taryn al estar de alguna manera gestando un bebé de alguna manera de una relación totalmente no legal, no consensuada y no legal en ningún momento.
Y también todo el hecho de ocultarlo de entrada, sí. Porque bueno, dejarlo pasar como que era algo que había ocurrido por voluntad propia, ¿qué? Pero cómo luego se anima a contarle a las amigas lo que había ocurrido y después el plot twist que tiene.
Obviamente que toman una posición, también eso pasa en la película, porque es muy raro la película. Está bueno ver buen cine, está bueno ver mal cine, uno puede ver puntos en común incluso en películas malas y en películas buenas, pero esta película que tiene ritmos totalmente desacentuados, en algunos momentos estamos en un mundo brillantina, en otros momentos estamos pegándole a Abel Ferrara y a Harmony Korine, si lo le sacamos un poco de la brillantina, estamos hablando de que pasa toda la situación del padre con la situación de Britney Spears reencontrándose con la madre, que es una escena corta, pero que también va en paralelo con el tema del abuso y de los padres que no se hacen cargo tampoco. Y después, bueno, la situación ahí con Dan Aykroyd comentando un poco, bueno, cómo fue que sacó adelante, digamos, la infancia, o que mantuvo lo más que pudo a Britney, le creo que se llama Lucy el personaje, sí, pero obviamente le vamos a decir Britney Spears, es imposible recordar el nombre, pero toca temas sumamente serios que de alguna manera pueden llegar a haber sembrado una semilla, digamos, de alguna forma, de bueno, estos son temas serios, hay que mostrarlos de otra manera. La escritora y la productora es Shonda Rhimes, que es bastante conocida, y más en esa época en donde, bueno, a partir de ahí empezó a hacer otras series como Scandal, como Grey's Anatomy, que sigue, nos vamos, la va a terminar viendo Mirtha Legrand, Grey's Anatomy, pero nosotros
solo
no,
Mirtha.
Solo Mirtha, pero, y Shonda, espero que siga, pero de alguna manera fue como, bueno, juntemos varios temas que sean de alguna manera polémicos, que polemicen en el entorno de la road movie. Siempre las road movie, vea la road movie que uno vea, siempre está el personaje misterioso, probablemente siempre es el que lo lleva o el que les indica el camino. En este caso, por momentos es una película tan 2000era que
el que le pone música al poema de Britney,
exacto,
haciendo el temazo que es I'm not a girl, not yet a woman.
Exactamente, que además me encanta porque le puso música, pero lo dice siempre, me dio mucha risa esa escena porque lo dice como, bueno, le puse un poco de música como si fuera, no sé, una canción que vas a tocar en un asado con amigos, y de pronto es un temazo recontra bien escrito que parece que lo hizo en un fin de semana, pero bueno, mirá, ya escribí el tema, y bueno, fue también el éxito que levantó el budget de esta película, y que levantó también la otra parte, porque bueno, creo que de 12 millones de dólares recaudaron 60 y pico,
91.141.030 dólares.
Uy, nos quedamos.
Escúchame, hay que reconocerle cosas de esta película, porque es una road movie.
Sí.
Es, hasta ahí empezamos por eso y está bien. Es una película de Britney Spears,
sí,
dedicada a un público específico, porque el público objetivo son adolescentes.
Se habla mucho de la independencia.
Sí. Y que para ser dedicado a un público de adolescentes, lo hablo en general, porque me imagino que fue popular en tanto entre mujeres como hombres, pero trata temas muy profundos, como decíamos, y los mecha bien. Las charlas de fogón, o sea, en algunas son fogones específicos, pero en otras son un momento estando ahí tomando un té, un mate, sí, en el patio de una casa donde se habían quedado. Y eran todas charlas profundas, sí, sobre, bueno, mi madre me dejó, me pasó esto hace el año pasado. No me acuerdo qué le pasó a Saldaña, la verdad, pero algo también,
sí,
cuenta.
No,
todo situación, el tema con el novio, ¿no? Sí. Que se iba a casar, que no.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ahí sí no voy a spoilear porque...
No, porque...
Mírenla, vayan al cine universitario y mírenla.
Hay que verla, va a estar este fin de semana, este sábado. Lo que sí pasa eso, tiene momentos sumamente crudos que obviamente con Tamra Davis hizo, por ejemplo, la directora ya venía, fue una de sus últimas películas, después trabajó mucho para televisión, pero ya venía de hacer, por ejemplo, Billy Madison, que es una película, venía de hacer mucha comedia, entonces es como que de alguna manera, Billy Madison es la película de con Adam Sandler, de Niño por Siempre, que cobra una fortuna, una gran película de la televisión de aire en nuestro país, pero de alguna manera yo creo que si alguien en algún momento quisiera hacer un remake o hicieran una versión en donde le pudieran dar más cohesión a las escenas fuertes, a las escenas serias, con alguna escena de comedia y que no quede tan separada, yo creo que sería una muy buena película.
Sí. Yo creo que sería una y muy no olvidemos película. Que Britney fue una persona que sufrió abuso de sus padres.
Eso era lo último. Era lo último que iba a comentar. Que también esta película es en parte, parece como que nos está hablando en código Morse, de alguna manera, de vamos a exponer estos problemas.
Pestañea dos veces y estás en contra de tu voluntad.
Exactamente, estaba pensando en eso, porque es una película que habla también de mucho de un padre que la cuida, pero también de un mundo hostil que la hace hacer este tipo de películas y que la lleva de alguna manera a la fama, y que uno se tiene que concentrar en esa idea de que la familia son las amigas.
Claro, exacto. Yo estoy pensando en un nombre para esta columna y se me ocurre Dan Aykroyd, el padre que Britney quiso tener.
Totalmente.
Me parece totalmente. Que lo refleja un poco así, ¿no? Es lo contrario a lo que fue, a lo que tuvo, y a lo que le tocó vivir.
Que además, hasta hace no tanto, Britney Spears creo que ahora cumple unos 42, 43 años, sumamente joven. Y gran parte de su vida ha sido, como lo dijimos, capaz esta road movie puede ser una idea hacia otro punto, hacia otro mundo, hacia otro lado. Creo que Britney lo logró después de muchísimo, muchísimo tiempo en el cual estuvo con esta tutela espantosa y totalmente hostil que tuvo con el padre. Obviamente quien no vio, pueden ver, hay una cantidad de documentales sobre la vida de Britney. El hecho de la fama prematura me hace acordar tanto como Michael Jackson, que obviamente desde los Jackson 5 hasta el último día tuvo ese mundo hostil en donde tenía que pagar para ir a un supermercado a sentirse una persona normal que compra cosas, como también no sé, a todo lo que pueda estar pasando con la gente del día de hoy, con la inmediatez que tiene. Estamos hablando de una Britney en un mundo donde no hay redes sociales, y la Britney libre de alguna manera de toda esta tutela es la que maneja su vida, maneja las redes sociales ahora con otra presentación que no es la Britney que uno ve en este producto audiovisual, porque es eso, obviamente, pero me parece bueno ver estas dos etapas y ver también quizás, bueno, por qué también se le puede haber dado esas similitudes y, bueno, ponerle ese nombre a la columna con Dan Aykroyd, que queda como el padre que realmente, bajo todas esas circunstancias, es lo que uno quiere tener. Y las enseñanzas de las road movies, todas esas películas de, bueno, comienzo en cero y por más de que no pueda completar todas las misiones, siempre gano. Siempre de alguna manera en algo gano. Es la típica del camino, es la recompensa.
Sí, y volver funciona. Siempre, ¿no? O sea, arrancan en un punto y siempre la cosa es terminar volviendo al mismo lugar con otro aprendizaje.
Con amigas que al principio no eran tan amigas, porque uno lo ve al principio y obviamente, como todo pasa, toman caminos totalmente distintos.
Y ahí es que donde entra cobra sentido el nombre en español latino.
Te iba a decir gracias.
Que es Amigas para Siempre.
Gracias.
Que es por eso que la gente no la reconoce como Crossroads.
No, la gente dice Crossroads y es tipo, a mí me decís lo mismo y te digo Eric Clapton. Tipo, es lo primero que me sale en la mente. Pero se llamó Amigas para Siempre o, esto es lo que a mí me encanta, el otro nombre que le pusieron es Crossroads 2. Hasta el final.
Bueno, no sé. Está bien, bueno.
En el final, el único spoiler que voy a hacer es que en el final los créditos son casi el videoclip de la película, en donde tenían que de alguna manera monetizar la canción. Así que si se quedan hasta el final, van a ver, bueno, nada, Britney Spears y el resto del cast dándolo todo. Así que nada, quería cerrar con una película que, como me gusta en todas estas columnas. Muchas veces uno trae un cine súper mega canónico, pero también está bueno traer otro cine, un cine que pasara a la tele, un cine que no fuera tan mirá lo que es el cine. Esto está en el marco de un ciclo que hicimos dedicado a MTV Films, que es un ciclo que hicimos en conjunto con Martín Immer, que es crítico de cine. Le mandamos un saludo para cuando nos vea, nos esté escuchando, y me dijo, vamos a cerrar con Crossroads. Me parece que dentro de todas es dentro de todo lo que hizo MTV, que hizo varias cosas, es súper amplio. Pasamos de Jackass a Crossroads, a las películas de a Napoleón Dinamita, por ejemplo. Así que bueno, fue un ciclo que tuvo de todo. Y bueno, estamos cerrando con esta película que de todo lo que hay en el cine hay que ver todo lo que se pueda. Y todos los géneros y todo. Y no hacerle.
Y no hacerle asco a nada, ¿no? No partir del prejuicio. Nunca. Porque capaz que uno dice, no, voy a mirar una película de Britney.
De Britney Spears.
Que en un momento tuve como ese pensamiento ayer diciendo, no la miro nada, y que la ni con la columna. Pero no, al final la miré la película y encontrás un montón de cosas que se rescatan. Y pensar mirándola, o, sí, con la edad que tenga uno ahora. Pero pensándola con la cabeza de cuando uno tenía 16 sí. o 17 años y con lo que sabe ahora, ¿no? Con, sí. O sea, con lo que sabe ahora de cine, pero con lo que sabe ahora de la vida, sí, y ver cómo te está tirando esa data de a poco.
Claro, cómo ha ido cambiando también una película que tiene 24 años, una cosa así, 22 años, cómo cambia también todo, cómo cambia rápido todo, y bueno, nada, ir aprendiendo en la marcha como en Crossroads o como en cualquier road movie. Así que nada, después les podemos dejar un ciclo de road movies para el año que viene en Cine Universitario. Así que nada, yo estoy súper contento de que pude estar todo este año hablando de road movies. Para mí todo este año fue una gran road movie con ustedes, y me sentí re contento de poder recomendar una cantidad de películas que programamos en Cine Universitario, y bueno, que seguiremos programando.
Y hemos llegado al final de este camino de road movies.
Hasta el final.
Hasta el final, como diría el título de Crossroads. Nicolás, muchas gracias por estas columnas que pasaron a ser semanales. Me imagino y lo sé que ha sido un esfuerzo bastante grande. Entonces,
para mí
este programa te está muy agradecido por todo. Y nada, esperemos reencontrarnos el próximo año.
Bueno, muchísimas gracias, la verdad, a todos, a todo el equipo de acá, de Uniradio en general, que siempre me tratan con muchísimo cariño y que me dan este espacio para hablar de cine, que a mí me encanta. Así que bueno, ha sido un gusto, y bueno, estaremos atentos para seguir recomendando más películas.
Ya volvemos con Fuga de Radio.